Capítulo 89. Diagnóstico a bordo. Sistemas de diagnóstico a bordo generación 2, abreviado, OVD2. Propósito y función del OVD2. Durante la década de 1980, la mayoría de los fabricantes comenzaron a equipar sus vehículos con sistemas de control de función completa capaces de alertar al conductor de un mal funcionamiento, y de permitirle al técnico recuperar códigos que identificaban fallas en los circuitos. Estos primeros sistemas de diagnóstico estaban destinados a reducir las emisiones y acelerar la reparación del vehículo. La industria automotriz llama a estos sistemas diagnóstico a bordo. La Junta de Recursos del Aire de California desarrolló la primera regulación que requiere que los fabricantes que venden vehículos en ese estado instalen OVD. OVD generación 1 abreviado, OBD1, se aplica a todos los vehículos vendidos en California a partir del año modelo 1988. Especifica los siguientes requisitos. Requisito almohadilla 1. Una lámpara de advertencia del tablero de instrumentos capaz de alertar al conductor de ciertas fallas del sistema de control, ahora llamada lámpara indicadora de mal funcionamiento, abreviada, MIL. Ver figura 89-1. Requisito almohadilla 2. La capacidad del sistema para registrar y transmitir códigos de diagnóstico de fallas, DTSIS, para fallas relacionadas con las emisiones. Todos los vehículos ligeros, menos de 8.500 libras, vendidos en América del Norte desde 1996, así como vehículos de servicio mediano, 8.514.000 libras, a partir de 2005, y vehículos pesados más de 14.000 libras, a partir de 2010, se requieren para admitir diagnósticos OVD2, utilizando un conector de enlace de datos estandarizado, y un subconjunto de PIDs definido por SAEC 1979, o SAEC 1939 según corresponda para vehículos de servicio mediano pesado, principalmente para inspecciones de emisiones exigidas por el Estado. Consulte el tablero de la figura 89.1. Una lámpara indicadora de mal funcionamiento típica a menudo etiquetada como revisar motor o servicio del motor pronto. OVD2 objetivos. Generalmente, el CARB define un vehículo equipado con OVD2 por su capacidad para hacer lo siguiente. Almohadilla 1. Detectar la degradación de los componentes o un sistema defectuoso relacionado con las emisiones que impida el cumplimiento de las normas federales de emisiones. Almohadilla 2. Alertar al conductor de la necesidad de reparación o mantenimiento relacionado con las emisiones. Almohadilla 3. Utilice DTSIS estandarizados y acepte una herramienta de escaneo genérica. Estos requisitos se aplican a todos los vehículos ligeros de 1996 y modelos posteriores. La Ley de Aire Limpio de 1990 ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que desarrollara nuevas regulaciones para OVD. El objetivo principal de OVD está relacionado con las emisiones, mientras que el objetivo principal de OVD1, 1988, era detectar fallas en sensores o circuitos de sensores. Las regulaciones OVD2 requieren que no solo se prueben los sensores, sino también todos los dispositivos de control de emisiones de escape, y que se verifique su correcto funcionamiento. Todos los vehículos nuevos deben pasar el procedimiento de prueba federal para emisiones de escape mientras se prueban durante 1874 segundos en rodillos dinamométricos que simulan el ciclo de conducción urbana en el centro de Los Ángeles. Nota: IM240 es simplemente una versión más corta de 240 segundos del procedimiento de prueba federal de 505 segundos. Las regulaciones para vehículos OVD2 establecen que la computadora del vehículo debe ser capaz de probar y determinar si las emisiones de escape están dentro de 1.5 veces los límites FTP. Para lograr este objetivo, la computadora debe hacer lo siguiente. Almohadilla 1. Pruebe todos los componentes del sistema de emisiones de escape para verificar su correcto funcionamiento. Almohadilla 2. Operar activamente el sistema y medir los resultados. Almohadilla 3. Supervise continuamente todos los aspectos del funcionamiento del motor para asegurarse de que las emisiones de escape no superen 1,5 veces el FTP. Almohadilla 4. Verifique el funcionamiento del motor para detectar fallas de encendido. Almohadilla 5. Encienda el MIL, revisar el motor, si la computadora detecta una falla en un circuito o sistema. Almohadilla 6. Grabe un cuadro congelado, que es una instantánea de los datos importantes del motor en el momento en que se estableció el DTSI. Almohadilla 7. Encienda el MIL si ocurre una falla de encendido del motor que podría dañar el convertidor catalítico. Ejecutivo de diagnóstico y responsable de tareas. En los sistemas OBD2, el módulo de control del tren motriz abreviado, PCM, incorpora un segmento especial de software. En los sistemas Ford y GM, este software se denomina ejecutivo de diagnóstico. En los sistemas Chrysler, se llama administrador de tareas. Este programa de software está diseñado para gestionar el funcionamiento de todos los monitores OBD2 controlando la secuencia de pasos necesarios para ejecutar las pruebas de diagnóstico y los monitores. Monitores. Finalidad y función. Un monitor es un método organizado para probar una parte específica del sistema. Los monitores son simplemente pruebas que realiza la computadora para evaluar componentes y sistemas. Si se detecta una falla en un componente o sistema mientras un monitor está funcionando, se almacena un DTC, y el MIL se ilumina durante el segundo viaje. Los dos tipos de monitores son continuos y no continuos. Monitores continuos cuando se cumplen las condiciones requeridas, los monitores continuos comienzan a funcionar. Estos monitores continuos funcionan durante el resto del ciclo de conducción del vehículo. Los tres monitores continuos son los siguientes. Monitores de componentes completos abreviados, CCM. Este monitor vigila los sensores y actuadores en el sistema OBD2. Los valores del sensor se comparan constantemente con valores conocidos almacenados en la memoria del PCM. El CCM es un programa interno en el PCM diseñado para monitorear una falla en cualquier componente o circuito electrónico, incluidos los circuitos relacionados con las emisiones y los no relacionados con las emisiones, que proporcionen señales de entrada o salida al PCM. El PCM considera que una señal de entrada o salida no está operativa cuando existe una falla debido a un circuito abierto, un valor fuera de rango o si falla una verificación de racionalidad a bordo. Si se detecta una falla relacionada con las emisiones, el PCM establece un código y activa el MIL, requiere dos viajes consecutivos. Muchos sensores PCM y dispositivos de salida se prueban al encender la llave o inmediatamente después del arranque del motor. Sin embargo, el CCM solo prueba algunos dispositivos después de que el motor cumple determinadas condiciones. El número de veces que el CCM debe detectar una falla antes de activar el MIL depende del fabricante, pero la mayoría requiere dos viajes consecutivos para activar el MIL. Los componentes probados por el CCM incluyen el interruptor de freno de interruptor bajo de tracción en las cuatro ruedas, los sensores del árbol de levas y del cigüeñal, el interruptor del embrague, solo transejes de transmisión manual, el servocomutador cruz, el sensor de temperatura del refrigerante del motor, el sensor o interruptor de purga EVAP, el sensor de composición de combustible, la temperatura del aire de admisión, el sensor de detonación, el sensor de presión absoluta del colector, el sensor de flujo de aire masivo, el sensor de posición del acelerador, el sensor de temperatura de la transmisión, el sensor de velocidad de la turbina de la transmisión, el sensor de vacío, el sensor de velocidad del vehículo, el solenoide de purga del recipiente EVAP, y de ventilación de purga EVAP, el sistema de control de encendido del control de aire inactivo, el solenoide del embrague del convertidor de par de la transmisión, y los solenoides de cambio de la transmisión. Monitor de fallo de encendido. Este monitor observa si el motor falla. El PCM utiliza la información recibida del sensor de posición del cigüeñal para calcular el tiempo entre los bordes del reductor, así como la velocidad de rotación y la aceleración. Al comparar la aceleración de cada evento de disparo, el PCM puede determinar si un cilindro no está disparando correctamente. Fallo de encendido tipo A. Al detectarse un fallo de encendido tipo A, 200 revoluciones, que causa daño al catalizador, el MIL parpadea una vez por segundo durante el fallo de encendido real y se almacena un DTC. Fallo de encendido tipo B. Al detectarse un fallo de encendido tipo B, 1000 revoluciones, que excede 1,5 veces el estándar de procedimiento de prueba federal EPA o hace que un vehículo falle en una prueba de inspección y mantenimiento de emisiones del tubo de escape, el MIL se ilumina y se almacena un DTC. El DTC asociado con un fallo de encendido de múltiples cilindros para un fallo de encendido de tipo A o tipo B es DTC, P0300. Los DTCs asociados con un fallo de encendido de un cilindro individual para un fallo de encendido de tipo A o tipo B son DTCs, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307, P0308, P0309 y P0310. Monitor de ajuste de combustible. El PCM monitorea continuamente el recorte de combustible a corto y largo plazo. Las tablas de combustible adaptables actualizadas constantemente se almacenan en la memoria a largo plazo, y el PCM las utiliza para compensar el desgaste y el envejecimiento de los componentes del sistema de combustible. El MIL se ilumina cuando el PCM determina que los valores de ajuste de combustible han alcanzado y permanecido en sus límites durante un período de tiempo demasiado largo. Monitores no continuos. Los monitores no continuos funcionan, como máximo, una vez por ciclo de conducción del vehículo. Los monitores no continuos son los siguientes. El monitor O2 Siemens. El monitor del calentador de O2 Siemens. El monitor Catalyst. El monitor EGR. El monitor EVAP. El monitor de aire secundario. El monitor de transmisión. El monitor del sistema PCVI. El monitor del termostato. Una vez que un monitor no continuo se ha completado, no vuelve a funcionar hasta que se cumplen las condiciones durante el siguiente ciclo de conducción del vehículo. Además, después de que un monitor no continuo se haya ejecutado hasta su finalización, el estado de preparación en su herramienta de escaneo muestra completo o hecho para ese monitor. Los monitores que no se han completado se muestran en su escáner como incompletos. Información del monitor OB2. Monitor integral de componentes. Los circuitos y componentes cubiertos por el monitor de componentes integral abreviado, CCM, no incluyen los supervisados directamente por otro monitor. Sin embargo, OB2 también requiere que las entradas de los componentes del tren motriz al PCM se prueben para verificar su racionalidad, y que las salidas a los componentes del tren motriz del PCM se prueben para verificar su funcionalidad. Tanto las entradas como las salidas deben comprobarse eléctricamente. Las verificaciones de racionalidad se refieren a una comparación PCM de valores de entrada con valores de otros sensores para determinar si tienen sentido y son normales, racionales. Nota, los monitores de componentes completos son continuos. Por lo tanto, no se aplican las condiciones de habilitación. El monitor funciona de forma continua. El monitor incluye sensores, interruptores, relés, solenoides y hardware PCM. Todos se revisan para ver si están abiertos, cortos a tierra y cortos a voltaje. Se comprueba la racionalidad de las entradas. Se comprueba la funcionalidad de las salidas. La mayoría son de tesis de un viaje. El cuadro congelado es la prioridad 3. Se utilizan 3 buenos viajes consecutivos para apagar el MIL. Se necesitan 40 ciclos de calentamiento para borrar automáticamente el DTC y congelar el cuadro. 2 minutos de tiempo de ejecución sin que vuelva a ocurrir la falla constituyen un buen viaje. Monitores de funcionamiento continuo. Los monitores continuos funcionan continuamente y solo se detienen si fallan e incluyen. El sistema de combustible, rico o magro. Fallo de encendido, catalizador daña FTP, emisiones. Fallos de 2 viajes. Excepto fallas de encendido que dañan el catalizador de primera generación. MIL, DTC, cuadro congelado después de 2 fallas consecutivas. El cuadro congelado tiene prioridad 2 en el primer viaje. El cuadro congelado es la prioridad 4 en el viaje de maduración. Se utilizan 3 buenos viajes consecutivos en una ventana de condición similar para extinguir el MIL. Se utilizan 40 ciclos de calentamiento para borrar el DTC y el fotograma congelado, 80 para borrar la falla de un viaje, si no se pueden cumplir condiciones similares. Monitores una vez por viaje. El monitor se ejecuta una vez por viaje, pasa o no pasa. Respuesta de O2, calentadores de O2, EGR, flujo de purga EVAP fuga, aire secundario, catalizador. DTCs de 2 viajes. MIL, DTC, cuadro congelado después de 2 fallas consecutivas. La imagen congelada tiene prioridad 1 en el primer viaje. El cuadro congelado es la prioridad 3 en el viaje de maduración. Se utilizan 3 buenos viajes consecutivos para extinguir el MIL. Se utilizan 40 ciclos de calentamiento para borrar DTC y congelar el cuadro. Promedio móvil ponderado exponencialmente abreviado, EWMA. Monitores. El monitor de media móvil ponderada exponencialmente, EUMA, es un método matemático utilizado para determinar el rendimiento. Este método suaviza cualquier variable en las lecturas a lo largo del tiempo y da como resultado un promedio móvil. Algunos fabricantes de vehículos utilizan este método para dos monitores. Almohadilla 1. Monitor de catalizador. Y. Almohadilla 2. Monitor EGR. Criterios habilitadores. Finalidad y función. Con tantas pruebas diferentes o monitores para ejecutar, el PCM necesita un director interno para realizar un seguimiento de cuándo debe ejecutarse cada monitor. Como se mencionó, diferentes fabricantes tienen diferentes nombres para este director, como el ejecutivo de diagnóstico o el administrador de tareas. Cada monitor tiene criterios de habilitación. Estos criterios son un conjunto de condiciones que deben cumplirse antes de que el administrador de tareas dé el visto bueno para que se ejecute cada monitor. La mayoría de los criterios de habilitación siguen una lógica simple, por ejemplo. El administrador de tareas no autoriza el inicio del monitor de o 2 segundos hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de funcionamiento y el sistema haya entrado en circuito cerrado. El administrador de tareas no autoriza el arranque del monitor EGR cuando el motor está inactivo, porque el EGR siempre está cerrado en este momento. Porque cada monitor es responsable de probar una parte diferente del sistema, los criterios de habilitación pueden diferir mucho de un monitor a otro. El administrador de tareas debe decidir cuándo debe ejecutarse cada monitor y en qué orden para evitar confusiones. Puede haber un conflicto si dos monitores se ejecutan al mismo tiempo. Los resultados de un monitor también pueden verse afectados si un segundo monitor se ejecuta simultáneamente. En tales casos, el administrador de tareas decide qué monitor tiene una prioridad más alta. Algunos monitores también dependen de los resultados de otros monitores antes de que puedan ejecutarse. Un monitor puede clasificarse como pendiente si un sensor defectuoso u otra falla del sistema impide que funcione según lo programado. El administrador de tareas puede suspender un monitor si las condiciones no son las correctas para continuar. Por ejemplo, si el monitor del catalizador está funcionando durante una prueba de carretera, y el PCM detecta un fallo de encendido, el monitor del catalizador se suspende mientras dure el fallo. Viaje. Un viaje se define como una condición de activación de la llave que contiene las condiciones necesarias para que se realice una prueba en particular, seguida de una desactivación de la llave. Estas condiciones se denominan criterios de habilitación. Por ejemplo, para que se realice la prueba EGR, el motor debe estar a la temperatura de funcionamiento normal y desacelerar durante un tiempo mínimo. Algunas pruebas se realizan cuando el motor está frío, mientras que otras requieren que el vehículo circule a una velocidad constante en la carretera. Ciclo de calentamiento. Una vez que se desactiva un MIL, el código original permanece en la memoria hasta que se completan 40 ciclos de calentamiento sin que reaparezca la falla. Un ciclo de calentamiento se define como un viaje con un aumento de temperatura del motor de al menos 40 grados F, y donde la temperatura del motor alcanza al menos 160 grados F, o 71 grados. Condición MIL, apagado. Esta condición indica que el PCM no ha detectado ninguna falla en un componente o sistema relacionado con las emisiones, o que el circuito MIL no está funcionando. MIL condición, en establecimiento. Esta condición indica una falla en un componente o sistema relacionado con las emisiones que podría afectar los niveles de emisión del vehículo. MIL condición, parpadeando. Esta condición indica una falla de encendido o una falla del sistema de control de combustible que podría dañar el convertidor catalítico. Nota, en una condición de falla de encendido con el MIL encendido fijo, si el conductor alcanza una velocidad del vehículo, y una condición de carga con el motor fallando a un nivel que podría causar daño al catalizador, el MIL comienza a parpadear. Continúa destellando hasta que la velocidad del motor y las condiciones de carga hacen que disminuya el nivel de falla de encendido. Luego, el MIL vuelve a la condición permanente. Esta situación puede resultar en una queja del cliente de un MIL con una condición de parpadeo intermitente. MIL apagado. El PCM apaga el MIL si ocurre alguna de las siguientes acciones o condiciones. Los códigos se borran con una herramienta de escaneo. La alimentación del PCM se elimina en la batería o con el fusible de alimentación del PCM durante un período de tiempo prolongado, puede ser de hasta varias horas o más. Un vehículo se conduce en tres viajes consecutivos con un ciclo de calentamiento, y cumple con todas las condiciones del conjunto de códigos sin que el PCM detecte fallas. El PCM establece un código si se detecta una falla que podría causar que las emisiones del tubo de escape excedan 1.5 veces el estándar FTP. Sin embargo, el PCM no desactiva el MIL hasta que el vehículo haya sido conducido en tres viajes consecutivos con condiciones del vehículo similares a las condiciones reales presentes cuando se detectó la falla. No se trata simplemente de tres arranques y viajes de vehículos. Significa tres viajes durante los cuales se cumplen ciertas condiciones de funcionamiento del motor, de modo que el monitor OBD2 que encontró la falla pueda funcionar nuevamente y pasar la prueba de diagnóstico. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un ciclo de conducción? Un ciclo de conducción es un vehículo que se conduce a una velocidad y tiempos especificados que permite que todos los monitores funcionen. En otras palabras, el PCM está mirando una serie de puntos de datos que representan la velocidad y el tiempo y determina a partir de estos puntos de datos cuándo son las condiciones adecuadas para realizar un monitor o una prueba de un componente. Estos puntos de datos y, por lo tanto, el ciclo de conducción son específicos del vehículo, y no son los mismos para cada vehículo. Algunas condiciones comunes para que un ciclo de conducción ejecute correctamente todos los monitores incluyen: Almohadilla 1. Arranque en frío con la temperatura del aire de admisión y la temperatura del refrigerante del motor cerca una de la otra, lo que indica que el motor se ha enfriado a la temperatura del aire circundante. Almohadilla 2. Nivel de combustible dentro de un rango determinado, generalmente entre el 15% y el 85%. Almohadilla 3. Velocidad del vehículo dentro de un cierto rango de velocidad durante cierto tiempo, generalmente de 4 a 12 minutos. Almohadilla 4. Detener e inactivo durante un tiempo determinado. Cada monitor requiere su propio conjunto de parámetros necesarios para ejecutar la prueba y, a veces, estas condiciones no se pueden cumplir. Por ejemplo, algunos sistemas de control de emisiones de evaporación requieren una temperatura que puede no ser posible en los meses de invierno en un área climática fría. Un ciclo de conducción universal típico que funciona para muchos vehículos incluye los siguientes pasos. MIL debe estar apagado. No hay DTCs presentes. Llenado de combustible entre 15% y 85%. Arranque en frío, preferido igual remojo de 8 horas a 68 grados F a 86 grados F y alternativa igual ST por debajo de 86 grados F. Paso 1. Con el encendido apagado, conecte la herramienta de escaneo. Paso 2. Arranque el motor y conduzca entre 20 y 30 millas por hora durante 22 minutos, permitiendo que varíe la velocidad. Paso 3. Deténgase y permanezca inactivo durante 40 segundos, acelere gradualmente a 55 millas por hora. Paso 4. Mantenga 55 millas por hora durante 4 minutos con una aceleración constante. Paso 5. Deténgase y permanezca inactivo durante 30 segundos, luego acelere a 30 millas por hora. Paso 6. Mantenga 30 millas por hora durante 12 minutos. Y. Paso 7. Repita los pasos 4 y 5 4 veces. Con la herramienta de escaneo, verifique la preparación. Siempre verifique la información de servicio para conocer las condiciones exactas del ciclo de manejo del vehículo que se está reparando para obtener mejores resultados. Consulte la figura 89-2. Formato de identificación OBD2 DTC. Designación de numeración OBD2 DTC. Se requiere una herramienta de escaneo para recuperar DTCs de un vehículo OBD2. Cada herramienta de escaneo OBD2 es capaz de leer todos los DTCs de la Sociedad de Ingenieros Automotrices Genéricos de cualquier vehículo. Ver figura 89-2. Para las definiciones y explicaciones de los DTCs alfanuméricos OBD. Los DTCs se agrupan en categorías principales, según la ubicación de la falla en el sistema involucrado. Códigos PXXX, tren motriz DTCs, motor, fallas relacionadas con la transmisión. Códigos BXXX, carrocería DTCs, accesorios, averías relacionadas con el interior. Códigos CXXX, chasis DTCs, fallas relacionadas con la suspensión y la dirección. Códigos UXXX, red DTCs, fallas relacionadas con la comunicación del módulo. DTC explicación de numeración. El número en la centésima posición indica el sistema o subgrupo específico del vehículo que falló. Esta posición debe ser coherente para los códigos de tipo P0XXX y P1XXX. Los siguientes números y sistemas fueron establecidos por SAE. P0100, fallo del sistema de medición de aire y combustible. P0200, fallo del sistema de combustible, solo inyector de combustible. P0300, sistema de encendido o fallo de encendido. P0400, fallo del sistema de control de emisiones. P0500, control de ralentí, fallo del sensor de velocidad del vehículo. P0600, fallo del circuito de salida de la computadora, relé, solenoide, etc. Y P0700, transaxle, fallos de transmisión. Nota, los números de las decenas y las unidades indican la parte del sistema que falla. Tipos de DTCs. No todos los OBD2, DTCs tienen la misma importancia para las emisiones de escape. Cada tipo de DTC tiene diferentes requisitos para su configuración, y la computadora solo enciende el MIL para DTCs relacionados con las emisiones. Tipo de códigos. Un tipo ADTC está relacionado con las emisiones, y hace que el MIL se encienda en el primer viaje si la computadora ha detectado un problema. La falla de encendido del motor o una relación aire-combustible muy rica o pobre, por ejemplo, causa un tipo ADTC. Estos códigos alertan al conductor sobre un problema de emisiones que puede dañar el convertidor catalítico. Códigos tipo B. Se almacena un código de tipo B, y el MIL se enciende durante el segundo viaje consecutivo, lo que alerta al conductor sobre el hecho de que se realizó una prueba de diagnóstico y falló. Nota, los códigos de tipo A y B son códigos relacionados con las emisiones que provocan el encendido del MIL, generalmente etiquetado como revisar motor o servicio del motor pronto. Códigos tipo C y D. Los códigos de tipo C y D se utilizan con pruebas de diagnóstico no relacionadas con las emisiones, provocan el encendido de una lámpara de servicio, si el vehículo está equipado para ello. Los códigos de tipo C también se denominan códigos de tipo C1, y los códigos D también se denominan códigos de tipo C0. Prioridad del código de diagnóstico de problemas. CARB también ha ordenado que todos los códigos de diagnóstico de problemas, DTCs, se almacenen de acuerdo con la prioridad individual. DTCs con una prioridad más alta sobrescriben a aquellos con una prioridad más baja. La prioridad DTC del sistema OBD2 se enumera a continuación. Prioridad 0, códigos no relacionados con las emisiones. Prioridad 1, falla de un viaje o falla de dos viajes para códigos sin combustible ni fallas de encendido. Prioridad 2, falla de un viaje o falla de dos viajes por combustible o códigos de falla de encendido. Prioridad 3, falla de dos viajes o falla madura de códigos sin combustible ni fallas de encendido. Y prioridad 4, falla de dos viajes o falla madura por combustible o códigos de falla de encendido. OBD2 Freeze Frame. Finalidad y función. Para ayudar al técnico de servicio, OBD2 requiere que la computadora tome una instantánea o fotograma congelado de todos los datos en el instante en que se configura un DTC relacionado con la misión. Se requiere una herramienta de escaneo para recuperar estos datos. Nota, aunque OBD2 requiere que se almacene solo un cuadro congelado de datos, en el instante en que se establece un DTC relacionado con las emisiones, los fabricantes de vehículos generalmente brindan datos ampliados sobre el DTC más allá de lo requerido. Sin embargo, la recuperación de estos datos mejorados generalmente requiere el uso de la herramienta de escaneo específica del vehículo. Los elementos de fotograma congelado incluyen valor de carga calculado, velocidad del motor, RPM. Porcentaje de recorte de combustible a corto y largo plazo. Presión del sistema de combustible, en algunos vehículos. Velocidad del vehículo, MPH. Temperatura de anticongelante. Presión del colector de admisión. Estado de lazo abierto cerrado. Código de falla que desencadenó el cuadro congelado. Si se establece un código de falla de encendido, identifique qué cilindro está fallando. ADTC no debe borrarse de la memoria de la computadora del vehículo a menos que la falla haya sido corregida, y el técnico así lo indique el procedimiento de diagnóstico. Si se ha corregido el problema que causó el ajuste del DTC, la computadora borra automáticamente el DTC después de 40 ciclos consecutivos de calentamiento sin que se detecten más fallas. Requiere 80 ciclos de calentamiento para borrar la falla pendiente si no se pueden cumplir condiciones similares. Los códigos también se pueden borrar utilizando una herramienta de escaneo. Ver gráfico 89-1. Nota, es posible que desconectar la batería no borre OBD2 de TSIS o datos de cuadro congelado. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan usar una herramienta de escaneo para borrar de TSIS, en lugar de desconectar la batería, porque la memoria de la radio, los asientos y los parámetros de operación del motor aprendido se pierde si se desconecta la batería. Consulte el gráfico 89-1. Cuadro de determinación de fallas del PCM. Preguntas frecuentes. ¿Qué son los códigos pendientes? Los códigos pendientes se establecen cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento y el componente o circuito no está dentro del rango normal, pero aún no se han cumplido las condiciones para establecer un DTC. Por ejemplo, un sensor puede requerir dos fallas consecutivas antes de que se establezca un DTC. Si una herramienta de escaneo muestra un código pendiente o una falla, también puede haber un problema de conducción. El código pendiente puede ayudar al técnico a determinar la causa raíz antes de que el cliente se queje de una indicación de luz de verificación del motor. Condiciones habilitadoras. Estas son las condiciones exactas de funcionamiento del motor necesarias para que funcione un monitor de diagnóstico. Por ejemplo, RPM específico, ST específico, MAP, tiempo de ejecución, etc. Pendiente. En algunas situaciones, el PCM no ejecuta un monitor si el MIL está iluminado, y se almacena una falla de otro monitor. En estas situaciones, el PCM pospone los monitores en espera de una resolución de la falla original. El PCM no ejecuta la prueba hasta que se soluciona el problema. Por ejemplo, cuando el MIL se ilumina por una falla del sensor de oxígeno, el PCM no ejecuta el monitor de catalizador hasta que se remedia la falla del sensor de oxígeno. Dado que el monitor de catalizador se basa en señales del sensor de oxígeno, ejecutar la prueba produce resultados inexactos. Conflicto. También hay situaciones en las que el PCM no ejecuta un monitor si hay otro monitor en curso. En estas situaciones, los efectos de la ejecución de otro monitor podrían provocar una falla errónea. Si este conflicto está presente, el monitor no se ejecuta hasta que pase la condición conflictiva. Lo más probable es que el monitor se ejecute más tarde, después de que haya pasado el monitor en conflicto. Por ejemplo, si el monitor del sistema de combustible está en progreso, el PCM no ejecuta el monitor EGR dado que ambas pruebas monitorean los cambios en la relación aire-combustible y la compensación de combustible adaptativa, los monitores entran en conflicto entre sí. Suspender. Ocasionalmente, es posible que el PCM no permita que madure una falla de dos viajes. El PCM suspende la falla de maduración si existe una condición que pueda inducir una falla errónea. Esto evita iluminar el MIL por una falla incorrecta y permite un diagnóstico más preciso. Por ejemplo, si el monitor del sistema de combustible está en progreso, el PCM no ejecuta el monitor de EGR. Dado que ambas pruebas monitorean los cambios en la relación aire-combustible y la compensación de combustible adaptativa, los monitores entran en conflicto entre sí. Pruebas PCM. Prueba de racionalidad. Si bien las señales de entrada al PCM se monitorean constantemente para detectar aperturas y cortocircuitos eléctricos, también se prueba su racionalidad. Esto significa que la señal de entrada se compara con otras entradas e información para ver si tiene sentido en las condiciones actuales. Las entradas del sensor PCM que se verifican para verificar su racionalidad incluyen el sensor MAP, el sensor de O2, el ST. El sensor de posición del árbol de levas. El sensor VS. El sensor de posición del cigüeñal. El sensor IAT. El sensor TP. El sensor de temperatura del aire ambiente. El interruptor de dirección asistida. El calentador del sensor de O2. El controlador del motor. El interruptor de freno. El interruptor PN, o interruptor de rango. Y los controles de la transmisión. Prueba de funcionalidad. Una prueba de funcionalidad se refiere a las entradas PCM que verifican el funcionamiento de las salidas. Ejemplo. PCM ordena la apertura del IAC, cambio esperado en el motor. No se ven las RPM. IAC 60 cuentas RPM 700 RPM. Las salidas de PCM cuya funcionalidad se comprueba incluyen el solenoide de purga del recipiente EVAP. El solenoide de ventilación de purga EVAP. El ventilador de refrigeración. El solenoide de control de aire inactivo. El sistema de control de encendido. el solenoide del embrague del convertidor de par de la transmisión. Los solenoides de cambio de la transmisión. Prueba eléctrica. Se refiere a la verificación PCM de las entradas y salidas para lo siguiente. Abierto. Pantalones cortos. Y tierra. Ejemplo, ELECT. Cortocircuito alto, entrada a PCM, por encima del voltaje capaz, es decir, el sensor de 5 voltios con entrada de 12 voltios al PCM indica un corto a voltaje. Consulte la tabla en la página 1025. Nota, la cantidad de veces que el monitor integral de componentes debe detectar una falla depende del fabricante del vehículo. En algunos vehículos, el monitor integral de componentes activa la 1000 tan pronto como detecta una falla. En otros vehículos, el monitor integral de componentes debe fallar dos veces seguidas. Imagen congelada capturada en falla del primer viaje. Condiciones de habilitación. Muchos sensores PCM y dispositivos de salida se prueban al encender la llave o inmediatamente después del arranque del motor. Sin embargo, algunos dispositivos, ESC, control de velocidad de ralentí, solo se prueban con el monitor integral de componentes después de que el motor cumple con las condiciones particulares del motor. Pendiente, sin condición pendiente. Conflicto, sin condiciones de conflicto. Suspender, sin condiciones de suspensión. OBD2 global. Todos los vehículos OBD2 deben poder mostrar datos en una herramienta de escaneo global, también llamada genérica, en 9 modos diferentes de operación. Estos modos incluyen, consulte la tabla en la página 1025. La codificación hexadecimal también se usa para identificar pruebas. Identificación de prueba abreviada TID e identificación de componentes EID. La mayoría de los programas estatales de emisiones utilizan los datos globales, genéricos. Las pantallas OBD2 globales a menudo usan números hexadecimales, que usan 16 números en lugar de 10. Los números del 0 al 9, 0 cuenta como un número, componen los primeros 10 y luego las letras mayúsculas de la a la F completan los 16 números. Para ayudar a identificar el número en formato hexadecimal, se usa un signo de dólar delante del número o letra. Consulte la tabla de conversión a continuación, consulte la tabla en la página 1026. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se puede distinguir el genérico de la fábrica? Cuando se usa una herramienta de escaneo en un vehículo equipado con OBD2, si la pantalla solicita la marca, el modelo y el año, entonces se está accediendo a la fábrica o parte mejorada del PCM. Si se escanea la parte genérica o global del PCM, no es necesario conocer los detalles de identificación del vehículo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué hace el PCM durante un viaje para probar los componentes relacionados con las emisiones? Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo A y un tipo B OBD2 DTC? Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre un viaje y un ciclo de calentamiento? Pregunta 4. ¿Qué podría hacer que el MIL parpadee? Pregunta 5. ¿Qué modos están disponibles, usando modo, símbolo de dólar, 0, 6? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Se genera un cuadro congelado en un vehículo OBD2? A. Cuando se establece un código de diagnóstico de falla tipo C o D. B. Cuando se establece un código de diagnóstico de problema tipo A o B. C. Cada dos viajes. D. Cuando el PCM detecta un problema con el O2 Siemens, pregunta 2, una falla de encendido o un problema de mezcla de combustible es un ejemplo de qué tipo de DTC. A. Tipo A. B. Tipo C. C. Tipo B. D. Tipo D. Pregunta 3. El monitor de componentes integral verifica los dispositivos controlados por computadora en busca de A. Abre. B. Cortocircuitos al suelo. C. Racionalidad. Todo lo anterior. Pregunta 4. OBD2 ha estado en todos los vehículos de pasajeros en los Estados Unidos desde entonces. A. 1986. B. 1996. C. 1991. D. 2000. Pregunta 5. ¿Qué es un monitor continuo? A. Monitor del sistema de combustible. B. Monitor EGR. C. Monitor del sensor de oxígeno. D. Monitor de catalizador. Pregunta 6. DTC P0302S. A. Genérico DTC. B. DTC específico del fabricante del vehículo. C. DTC relacionado con la velocidad de ralentí. D. Transmisión relacionada con el transeje de TC. Pregunta 7. ¿El OBD2 global, genérico, contiene algunos datos en qué formato? A. Inglés sencillo. B. Hexadecimal. C. Números romanos. Todo lo anterior. Pregunta 8. Al observar la forma en que se formatean los códigos de diagnóstico de fallas, ¿qué DTC podría indicar que la tapa de la gasolina está suelta o defectuosa? A. P0221. B. P1301. C. P0442. D. P1603. Pregunta 9. ¿La computadora borra automáticamente un DTC si no se detectan fallas adicionales después? A. 40 ciclos consecutivos de calentamiento. B. 80 ciclos de calentamiento. C. 2 viajes consecutivos. D. 4 ciclos de encendido y apagado. Pregunta 10. ¿Se establece un código pendiente cuando se detecta una falla en? A. Un elemento de falla de un viaje. B. La primera falla de una falla de 2 viajes. C. La eficiencia del convertidor catalítico. D. Problema del termostato, demasiado tiempo para el estado de circuito cerrado. Fin del capítulo 89.